Bueno, bienvenidos nuevamente a un capítulo del podcast Ego Yo y Mi Otro Yo. De antemano agradecemos a todos los que nos han escuchado hasta el momento en este especial del mes de agosto de la crianza y con nuestra invitada súper especial, Natalia Morato. En esta ocasión vamos a hacer un recorderis de lo que hemos venido hablando con respecto al primer tema que conversamos con Nati, que fue crianza, la salud mental en los niños. Luego pasamos a hablar de la crianza y la salud mental en los jóvenes. Y ya ahorita vamos a adentrarnos a un tema que pues muchos me han preguntado y es cómo nuestra salud mental como adultos responsables afecta en la crianza y afecta en nuestros niños y adolescentes. Yo estuve leyendo un poco y estuve analizando pues claramente toda la temática para poder hablar con algo de propiedad más que de experiencia en el tema y me he encontrado claramente que las estadísticas hablan por sí solas. Hablamos de que los jóvenes y los niños que son criados por padres o por adultos responsables que tienen problemas o enfermedades de salud mental se ven mucho más afectados que los que vienen y llevan una crianza con una familia, entre comillas, normal. Y hablamos de entre comillas normal porque pues claramente no vamos a tildar de normalidad absolutamente ninguna situación, sino simplemente como conversando en un tema y en un ambiente en el que el niño se ve afectado positivamente, en que su crecimiento y su desarrollo se ve de un impacto positivo. En este caso, pues obviamente la participación mayoritaria la va a tener Nati, que nos va a conversar un poco acerca de desde la crianza y desde la salud mental de nosotros como adultos responsables, qué tan responsables, valga la redundancia, debemos ser con nuestro comportamiento ante nuestros niños y ante nuestros adolescentes y cuáles son, digamos que las acciones o los contextos en los que podemos vernos influenciados para de pronto reaccionar de una manera no coherente con esto de ser saludables mentalmente para nuestros niños. Hola Nati, ¿cómo estás?
Hola Meli, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar otra vez por acá en este espacio. Y qué rico poder retomar lo que tiene que ver con la salud mental del adulto.
Claro que sí, Nati. Bueno, entonces en este caso creo que las preguntas son bastante abiertas. Hablamos de qué forma realmente el adulto responsable es afectado cuando ya pasa a una etapa de ser responsable de otro ser humano dentro de su salud mental. Y claramente, cómo dentro de este proceso de crianza y obviamente tú con tu experiencia también como mamá, nos da ciertos tips para que tengamos presentes en ciertos contextos, en ciertas circunstancias que nos logren sacar la chispa de esa que hablamos de esas malas conductas, por llamarlo de alguna forma.
Sí, claro que sí. Mira, Meli, has tocado varios puntos importantes y voy a hacer como la introducción, empezando a hablar un poco de lo que has dicho pues como al inicio del programa. A ver, lo primero es que efectivamente no podemos hablar de, digamos, de normalidad. Cada familia tiene su propio ID, cada familia tiene su propio estilo, como su sello personal. Y efectivamente, lo hemos mencionado a lo largo de los programas anteriores, la salud mental de cada adulto es de alguna manera el reflejo de la infancia y de la juventud vivida, ¿cierto? Y no solamente hablamos de experiencias vividas, ¿cierto?, durante la infancia y la adolescencia, sino también, como bien lo has dicho, de las formas de intervenir o del comportamiento de los adultos hacia los niños. Entonces es importante que tengamos esto claro porque la idea no es pues ni juzgar ni encontrar culpables, sino precisamente tratar de hacer como o echar mano del recurso interno que cada quien tiene para poder ser adultos conscientes precisamente de esa salud mental. Ese es otro aspecto que introdujiste pues al inicio del programa y es importante tenerlo presente y es que somos adultos mentalmente sanos en tanto somos conscientes, ¿cierto?, precisamente del comportamiento y de la actitud que asumimos en la crianza con los niños. ¿Esto a qué hace referencia? A que nuestras emociones, si bien sabemos que forman parte de la vida, que forman parte de la supervivencia, que tienen un contexto no solamente fisiológico, sino también pues digamos, mental, ¿cierto? Es muy importante que aprendamos no solamente a expresarlas de una manera adecuada, sino también hacerlo como en un momento en el que sea pertinente para los niños. Acá vuelvo a hablar del tema de la crianza consciente, que es importante. Y la crianza consciente precisamente tiene que ver con ser muy conscientes nosotros y estar muy conectados con nosotros mismos, precisamente de esos comportamientos y reacciones que tenemos en casa con los niños. Como somos seres emocionales, lo más, digamos, esperado es que obviamente en cualquier momento de desespero, de frustración, de rabia, de enojo, pues expresemos estas emociones de una manera como genuina, o repentina, o incluso pues inadecuada. Pero cuando hacemos uso de esa conciencia a la hora de criar, qué importante es tener precisamente presente que hay que regular nuestras propias emociones como adultos para poderlas expresar de una manera adecuada, pues no solamente por el beneficio de nosotros, sino también de los niños que conviven en la misma familia. Entonces, la crianza consciente está relacionada precisamente como con esta salud mental. Un adulto puede hacer un mejor uso, digamos, de su salud mental en tanto es consciente de su emoción, de la manera adecuada de expresarla y de hablar de ella también, porque los niños aprenden mucho de nosotros. Entonces está bien también hablarles de ellos, a ellos, de lo que sentimos y de cómo debemos expresarlo. Por ejemplo, que es muy importante en este aspecto que estoy mencionando, por ejemplo, apartarnos de la escena si sentimos que estamos con mucho enojo. Es más importante hacer un pare, alzar la mano y decir: en este momento estoy muy enojada, siento que no estoy en condiciones de hablar de una manera tranquila, me voy a retirar. Y cuando yo me sienta más calmada, vuelvo para que conversemos. O también se le puede decir al niño: veo que ambos estamos exaltados, estamos ofuscados, nos vamos a tranquilizar, vamos a hacer un pare y cuando estemos más tranquilos nos buscamos, ¿cierto? Nos encontramos en cualquier espacio de la casa para hablar de lo que pasó. Y súper importante también y pertinente, precisamente con miras a enseñarle a los niños el manejo de las emociones, es cuando ya esa efervescencia pasa y se encuentran como para hablar de lo que pasó, qué importante es entonces sentarse a hablar de esa situación con los niños. ¿Tú qué sentiste de mí? ¿Qué fue lo que te enojó? ¿Yo qué sentí de ti que me enojó? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cierto? ¿Qué situaciones crees tú que podemos hacer o cómo deberíamos actuar para que esto no vuelva a ocurrir? El asunto no es sentir el enojo. El enojo es bienvenido. O sea, las emociones son muy bienvenidas, se sienten. Como lo decíamos ahora, forman parte de la supervivencia. Pero el asunto acá es expresarlas de manera adecuada, ¿cierto? Y finalmente, cuando ya estemos como en nuestro centro, otra vez nuevamente, y las emociones no estén a flor de piel, entonces sentarnos a hablar de lo que pasó. Porque la idea no es simplemente expresar el enojo o tratar de hacerlo de una manera adecuada, sino también darle como un cierre a esa situación para que los niños también aprendan de cómo debe ser la mejor manera o una manera más adecuada de cerrar esa situación. Y así no vamos acumulando como las heridas y nos vamos expresando nosotros de una manera tranquila y les vamos enseñando también a los niños cómo hacer un mejor manejo de las emociones.
De hecho, me llamó mucho la atención cuando hablabas de que los niños y los adolescentes también aprenden más acerca del ejemplo que de lo que le digamos, y mucho más allá del ejemplo bien direccionado. Es decir, no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo cuando yo corrijo a un niño o a un adolescente a los gritos, a los golpes o a cualquier otra...
Claro, de otra forma, así como agresiva.
Uh-huh. Exacto. Es diferente a que yo lo contextualice dentro de la situación que está pasando y que uh-huh. lo haga entender desde su experiencia y desde su posición como niño y como adolescente, cuáles son las cosas que están sucediendo que le están impactando tanto a él como a su entorno de manera negativa para que él tome pie de corregir. Creo que de hecho eso enseña muchísimo más, porque tú me pegas y créeme que ya a mí me va a quedar marcado que tú me pegaste por algo, pero no muchas veces se me va a quedar apegado el por qué me pegaste o para qué me pegaste. Ajá. Cosa distinta, uh-huh. que de hecho dicen que es mucho más fácil sí, voy a utilizar una palabra muy fuerte, pero es mucho más fácil adoctrinar a un niño a los golpes que adoctrinar a un niño con el
Claro.
ejemplo y con el contexto positivo.
Claro. Lo has dicho de manera perfecta, Meli, porque obviamente, mira, para hablar al respecto, la vía más fácil es enojarse, ¿cierto? Es lo más fácil. Yo me enojo y reacciono. Pero cuando hablamos de una crianza consciente y de una crianza respetuosa, eso es más difícil, porque eso requiere capacitarse, eso requiere ser conscientes de toda la influencia negativa que esas reacciones emocionales pueden tener sobre los niños. Entonces, debemos salir de nuestra zona de confort y precisamente ser conscientes con estas formas, como tú lo decías, con las formas de criar, de reprender, de enseñar. Esto, digamos, que asentado en algo un poco más delicado y que tenemos que tener en cuenta, y es que los niños, incluso los adolescentes, aprenden por modelamiento. Los niños aprenden de los adultos por observación, por instrucción y por esa influencia directa y propia con el entorno con el que se desenvuelven o en el que se desenvuelven. Entonces, es muy importante que tengamos presencia que si los niños van a aprender a través del modelamiento, nosotros somos quienes les vamos a modelar a ellos precisamente las emociones y el comportamiento que nosotros esperamos que ellos sientan y tengan y actúen, ¿cierto? No podemos pedirles, exigirles que no griten cuando nosotros les gritamos, porque ahí no estamos siendo consecuentes con lo que estamos pidiéndoles. Y realmente eso no es respetuoso. Y eso, o esto de lo que estamos hablando, es, sugiere y forma parte de la crianza respetuosa. Yo no debo exigir lo que yo no doy. Si no quiero que tú me grites y que tú aprendas a gritar, yo no te voy a gritar. Sobre todo si se trata de un niño en donde se supone que está en pleno desarrollo cerebral y obviamente están, su cerebro es una esponja que todo lo absorbe, ¿cierto? En donde cada día hay nuevas conexiones neuronales, hay nuevas como telarañas, ¿cierto? Que están conformadas por esas diferentes conexiones neuronales. Y algo de pronto que los adultos no tenemos presente, muchos incluso por desconocimiento, es que el buen trato y el respeto precisamente tienen un efecto positivo, ¿cierto?, en el cerebro y en todas estas conexiones neuronales. Y obviamente eso favorece el proceso pues como de aprendizaje y del desarrollo mismo del cerebro. Entonces, esto es un aspecto y un asunto muy importante que debemos tener en cuenta, y es que cuando hay respeto, cuando hay gritos, cuando hay violencia, bien sea emocional, física, psicológica, y hay algún trato psicológico, pues emocional inadecuado, esto se ve reflejado precisamente como en toda la el aprendizaje del niño, y como lo veníamos diciendo, pues hasta en el desarrollo propio del cerebro como un órgano del cuerpo que está precisamente pues como en plena formación. Si fuéramos conscientes de estos aspectos, seguramente tendríamos mucha más conciencia, que es lo que yo pretendo que hagamos y que nos quede pues también de este podcast, porque cuando somos conscientes de algo, pues tenemos más efectividad a la hora de llevarlo a cabo. Yo les pongo un ejemplo. Muchas veces, posiblemente muchos adultos, podemos apretar dientes en la noche, ¿cierto? Y nos damos cuenta el otro día, la mandíbula duele, sentimos los dientes como pesados, en fin. Durante el día, por ejemplo, esta situación es más fácil de controlar, porque obviamente estamos en un estado de vigilia, y somos conscientes de que no debemos apretar. En el día, cuando estamos activos y despiertos, somos conscientes de lo que hacemos, de a dónde vamos, de qué tenemos que hacer, de nuestros hábitos, de nuestras rutinas. Pero en la noche no somos conscientes de esto. Entonces se presenta pues como este episodio del apretón de dientes. Lo digo como para poner el ejemplo. O sea, cada vez que eres consciente de lo que hay que cambiar, es más fácil hacerlo, ¿cierto? Porque por lo menos puede haber una intención de dar un pasito adelante hacia el cambio. Si no somos conscientes, pues podemos a veces tener la intención, pero qué importante es precisamente entonces también entrar a analizar como adultos qué nos imposibilita llevar a cabo esa crianza respetuosa, porque a veces uno puede tener muy buena intención como en generar esta conciencia, en tener un trato respetuoso, pero también sentir que no podemos, porque se nos sale el grito, se nos sale la palmada, se nos sale el portazo, en fin. Y esto tiene que ver también con lo que aprendimos precisamente cuando éramos niños en nuestra familia de origen.
Claro.
Entonces, algo importante acá tener en cuenta es que no estamos sujetos necesariamente a repetir esa historia, también la podemos cambiar con nuestros niños.
Claro que sí, Nati. Bueno, Nati, y en lo que llevamos hasta ahora, sé que hemos reunido varias situaciones y hemos reunido varios consejos o actitudes que debemos tomar en cuenta para que no nos vayamos a exaltar y no vayamos a tener un comportamiento negativo ante una situación de crianza con nuestros niños y adolescentes. Cuéntame si tienes algunos tips puntuales que nos puedas dar para este tema de la salud mental de los adultos responsables hacia un tema de crianza con nuestros niños y adolescentes.
Claro que sí. A ver, como lo mencionamos ahora, y creo que es muy importante tenerlo presente, es si siento que la emoción me está ganando, en ese momento es muy importante expresarlo al niño y retirarme de la escena. Algo así como estoy enojada, estoy frustrada, me siento triste, me siento enojada, voy a retirarme, cuando yo me tranquilice, te busco y hablamos al respecto. Ese es un tip importante. Segundo tip, realmente ser conscientes de que nuestro comportamiento y nuestras emociones sí las podemos expresar de una manera mejor. ¿Por qué lo digo como un tip? Porque es que escuchamos mucho, digamos, es decir, dentro de los mismos adultos, en medio de este mundo adultocentrista en el que vivimos, que los adultos decimos o expresamos frases como de malas, yo soy así, pues si no les gusta de malas, ¿cierto? Y resulta que, bueno, tú puedes ser así, pero si eres consciente, si tienes niños a cargo, qué importante que hagas, digamos, como una toma de conciencia y un esfuerzo personal y voluntario por querer cambiar. Eso es muy importante. Tercero, súper importante ser asertivos. Cuando yo soy asertiva, yo expreso lo que siento y lo que pienso sin el ánimo y la intención de lastimar a los demás. Ser asertivos con los niños también es muy importante. A veces, como adultos, ocultamos mucho como el dolor del momento, la rabia, la emoción, el enojo, la situación desafortunada que podamos estar resolviendo en un momento determinado, y resulta que los niños también aprenden de eso. Es decir, ¿qué tal si les decimos de manera asertiva? Sé que mamá ha estado ofuscada, sé que mamá ha estado más lineada, yo entiendo que no te gusta, pero mi amor, esto me ha pasado porque estoy teniendo un mal momento en el trabajo, no me está yendo bien. En este momento yo quisiera decírselo y pedirte que entiendas un poco lo que le pasa a mamá, pero voy a hacer todo lo posible de mi parte para hacerte sentir bien y para no transmitirte mi enojo y mi frustración a ti. ¿Por qué lo digo de este modo? Porque el niño puede hacer un esfuerzo por entender tu problema, pero no es su responsabilidad. Eres tú la que tienes que entender que si tienes un problema en la casa, en el trabajo, de pareja, no debes expresarlo de manera inadecuada en frente del niño o con el niño. Somos nosotros los que tenemos que entender eso. Pero está muy bien ser asertivos y expresárselo a nuestros niños. El cuarto tip sería aprender y ser conscientes también de que las emociones no son malas. No está mal sentir el enojo, no está mal sentir la frustración, la rabia, la tristeza. El asunto importante acá es cómo lo voy a tramitar, cómo lo voy a expresar de la mejor manera, no solamente para mí, ¿cierto?, para mi salud mental, sino también para efectos de la convivencia con quienes vivo en la casa, y en este caso, pues para efectos de la crianza con los niños o los adolescentes que podamos tener a cargo. Esto es muy importante. Y el otro tip, y me parece que sería un buen tema, Meli, para una próxima grabación, es qué importante ser conscientes también y reconocer cuáles son las creencias que tenemos producto de nuestra infancia y que llevamos y cargamos a cuestas en nuestra espalda a modo de equipaje emocional. ¿Cierto? Es decir, cargamos muchas maletas llenas de muchas creencias, ¿cierto?, que nos hacen un gran peso en la espalda y que tendemos a transmitírselas a los niños que tenemos a nuestro cuidado. Es normal que lo hagamos, porque tendemos a repetir la historia, pero no hay que repetir la historia, no estamos condenados a hacerlo. Entonces, solamente en la medida en que seamos conscientes de ese equipaje emocional que tenemos, solo en esa medida no tenemos que repetir esa historia, y nuestros niños no tienen que aprender a sentir y a pensar como nosotros lo hicimos. Esos serían pues como los tips que pudiera compartir, y seguramente hay muchos más. Como te has dado cuenta, Mary, pues tal vez hablar en un programa nos lleva a pensar como en otros temas para otro, Pero la clave está acá en ser conscientes de que nuestra reacción y nuestro comportamiento, que obviamente demuestra o denota nuestra salud mental, definitivamente afecta la crianza y la salud mental de nuestros niños.
Claro que sí. Nos pasó en el live pasado, en donde nos demoramos casi una hora y media entre preguntas y entre observaciones propias que le dimos al tema. Y pues claramente siempre se nos extienden más los podcasts cuando hablamos de estos temas que nos terminan llevando a otras situaciones que son importantes tocar. Nati, muchas, muchas gracias nuevamente por estos tips, por toda esta conversación. Claramente yo creo que más allá de que hagamos otro programa, creo que vamos a tener que realmente instaurar el tema de hacer más en vivos contigo para poder seguir conversando de estos temas súper deliciosos y
claro que, sí.
que enseñan un montón a la gente que ha estado escuchándonos hasta ahora y que pues obviamente que nos pueda seguir escuchando en el tiempo gracias a que estos programas quedan grabados, quedan expuestos en la plataforma.
Qué rico, Meli, claro que sí. Ahí estamos súper pendientes.
Muchas gracias, Nati. A todos, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Como todos los lunes, espero que tengan una excelente semana y que de aquí en adelante todo lo bonito los encuentre.